los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Venezuela, el presidente ilegítimo Nicolás Maduro y los miembros de su régimen ilegítimo están decididos a aferrarse al poder por cualquier medio necesario. Para lograr sus objetivos, están socavando los procesos democráticos de Venezuela. El plan de Maduro para corromper las elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre es un buen ejemplo. El 1 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones se realizarían el 6 de diciembre. El presidente interino Juan Guaidó ha explicado públicamente que el Consejo Electoral era ilegítimo porque sus miembros fueron seleccionados ilegalmente por la Corte Suprema de Justicia, controlada por Maduro. Por tanto, los venezolanos que se oponen a Maduro no participarían en las elecciones. En apoyo a la postura del presidente interino Guaidó, unos 37 partidos de oposición y 107 organizaciones de la sociedad civil también anunciaron que boicotearían el proceso, afirmando que participar en unas elecciones amañadas por Maduro equivaldría a colaborar con la estrategia de la dictadura. En respuesta a la oposición política unida en Venezuela, el ilegítimo régimen de Maduro reemplazó el liderazgo de muchos de los principales partidos de oposición con sus propios seguidores, haciéndose pasar por miembros de la coalición anti-Maduro. Estos agentes, respaldados por Maduro, reclamaron el liderazgo de 3 de los 4 partidos más grandes. En cada caso, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Maduro, falló a favor de los agentes de él mismo. El liderazgo de muchos de los partidos de oposición fue reemplazado por estos agentes ilegítimos del régimen. Como resultado, los nombres robados de estos partidos importantes, que ya no hablan por sus electores, se han corrompido y ahora forman un falso bloque de oposición. Los 3 partidos de la oposición, ahora zombies, han afirmado que participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Por su complicidad en permitir que el esquema de Maduro para robarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó, en virtud de la orden ejecutiva 13692, según enmendada, a los líderes de los partidos títeres de oposición. Se trata de José Bernabé Gutiérrez Parra, su hermano Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaram Paraguán y Williams José Benavides Rondón. Estados Unidos, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó y a los campeones de la democracia de Venezuela en su progreso para restaurar una Venezuela democrática.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides. Y quiero compartir con ustedes que comenzamos esta semana una serie de sesiones en vivo, muy interactivas, donde las personas nos preguntan en tiempo real sobre la iniciativa y nosotros compartimos cuál es el camino, cuál es la estrategia para el cambio de sistema en Cuba. Estas sesiones se llaman Rumbo al Cambio y los quiero invitar a escuchar la primera parte de estas sesiones.
Mi nombre es Rosa María Payá. Yo soy una de las promotoras de Cuba Decide y hemos decidido empezar estas sesiones en vivo a partir de la cantidad de dudas, de sugerencias, de críticas también que nos encontramos en las redes sociales, en los diferentes espacios de los grupos de influencia que se están dando en estos momentos en las redes cubanas o en las redes sociales que tienen que ver con Cuba, también para intentar llegar a la mayor cantidad de personas posible, ya sea por las ondas de Radio Viva, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de el traspaso de datos dentro de la isla, pero llegar con el mensaje claro, muy claro, de qué cosa es Cuba de sí, qué cosa es nuestra iniciativa ciudadana, cómo usted que nos está mirando en este momento puede ser parte de este motor para cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia, el Estado de Derecho, en un momento donde Cuba está en crisis, en una profunda crisis humanitaria, y como José Daniel ha dicho varias veces, la salida de esa crisis es el cambio de sistema, no es otra que el cambio de sistema en la isla, para que nosotros podamos con nuestro propio esfuerzo prosperar y construir ese país que nos merecemos y que somos capaces de construir. Entonces, lo que va a pasar ahora es que ustedes van a estar compartiendo con diferentes promotores de Cuba Decide de dentro de la isla, también de fuera de la isla, con algunos promotores internacionales de la campaña o personas que en solidaridad con los cubanos también toman acciones para llevar adelante esta iniciativa que, como ustedes saben, tiene esa visión, ¿no? La visión de trabajar por construir una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Y que además tiene un objetivo, y ese objetivo está muy claro, es el cambio de sistema para poder construir ese país. Y eso es todo lo que hace falta para ser promotor de Cuba Decide, identificarnos con una misma visión de país y con un objetivo que también compartimos la inmensa mayoría del pueblo cubano, y es cambiar hacia la democracia, cambiar el sistema, el fin de la dictadura. Además, Cuba Decide, por supuesto, promueve una herramienta que muchos de ustedes conocen, de la cual vamos a estar hablando en varias de estas sesiones en vivo. Esa herramienta es el plebiscito vinculante, para que sea el pueblo cubano, todo, quien tenga la posibilidad de participar y lograr el cambio de sistema en las urnas, reconocido por la comunidad internacional, con todas las condiciones previas que garanticen el fin de la dictadura. Pero para que esto pase, para terminar con la dictadura, para transitar hacia la democracia, es necesaria una estrategia, y eso es lo fundamental en esta iniciativa, la estrategia de movilización ciudadana. De movilizar a los cubanos dentro de la isla, a los cubanos fuera de la isla, y también a la comunidad internacional. Porque lo que va a lograr el cambio es la presión. Por supuesto que el régimen no se va a ir por voluntad propia, hay que forzarlo, y para forzarlo, bueno, nosotros llevamos esta iniciativa adelante generando medidas de presión interna, de presión de la comunidad internacional, de presión de los cubanos que están fuera, para que a ese régimen no le quede otra alternativa que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. Y para hablar de todo eso, vamos a estar conversando con varias personas el día de hoy. Yo quisiera darle la bienvenida oficial ahora a nuestro moderador de esta tarde de hoy, al señor Francisco Alemán de las Casas. Como ustedes saben, él es el director de Radio Viva. Le agradecemos mucho que haya aceptado ser el moderador.
Daniel, todos tenemos ese fervor, esa pasión porque Cuba sea libre, sea despojada de la tiranía del castrismo y del neocastrismo. Pero también hay una cuota, y muy importante, pienso yo, de romanticismo respecto a cómo dentro y fuera de Cuba. En tu caso particular, que tú has estado donde las papas queman, dime cómo tú le dices a una vecina tuya, a una persona que tú te encuentras en la calle, mira, existe un movimiento ciudadano que se llama Cuba Decide, nosotros queremos que esto cambie. ¿Cómo tú te le puedes acercar a alguien que a lo mejor podría no concordar contigo, podría estar confundida respecto a tu persona, a la UPACU, a Cuba Decide? ¿Cómo hacerlo? Porque ese trabajo, que además es un trabajo bastante duro, es el que al final va a hacer que la misma gente que tú echaste menos en la lucha y que todos en la lucha se puedan sumar a ella. ¿Tú me podrías contar algo particular, algo que te haya pasado de cómo tú has promocionado Cuba Decide, por ejemplo, con alguien que no sabía que existía?
Sí, las experiencias en el terreno son muchas, las anécdotas, los momentos, y todas son muy, pero que muy positivas. al punto que durante los últimos 4 años he estado hablando directamente con, yo diría ya varios centenares de cubanos, porque al estar coordinando la campaña con otros activistas en casi todo el país y al tener que atender otras tantas cuestiones, no puedo estar todo el tiempo en la labor puerta a puerta en los barrios de la ciudad y de la provincia y en nuestros alrededores. Pero sí vamos entrenando a un número cada vez mayor de activistas, de colaboradores incluso, que van haciendo esta labor puerta a puerta, que van haciendo esta labor a través del mensaje escrito, con el mensaje impreso en mano, con el mensaje audiovisual. Pero quiero empezar por la experiencia propia. La experiencia propia me dice que cuando explico Cuba Decide, y lo he hecho ya muchísimas veces, el 99.5% de las personas con quien hablo me dicen que estarían de acuerdo en que esa propuesta que defendemos, esta iniciativa que promovemos, se lleve a cabo. Porque ninguna persona en su sano juicio estaría en contra nunca de que sea el pueblo quien decida su futuro de manera libre y democrática, sin presiones, sin coacción. No me he encontrado ni siquiera a defensores del régimen que me digan que nuestra propuesta no es justa, no es correcta y no es el mecanismo más adecuado para que los pueblos decidan. Obvio, los poquísimos defensores del régimen con los que he hablado, lo más apegado a las políticas sin sentido de la tiranía, que han sido mínimos, ha sido un número bien reducido. Me han dicho, por ejemplo, que el problema es que tenemos segundas intenciones y que luego de que se haga el plebiscito, que lo que queremos es entregar ese disparate que ellos acostumbran a pronunciar a Cuba en manos de los Estados Unidos, y 2 o 3 disparates más. Pero te repito, eso es un número tan reducido que nos dice que de realizarse el plebiscito con toda la garantía que se necesitan para que se pueda llamar plebiscito legítimo, pues la ganaríamos por abrumadora votación. La ganaríamos más con una votación más amplia que lo que acaban de ganar en Chile el apruebo. El nivel de aprobación de esta propuesta en Chile sería menor que el que obtendríamos nosotros si se realiza ese referendo. Pero te sintetizo lo que pasa cuando nuestros activistas tocan puerta por puerta diariamente y cuando entregan un folleto, cuando entregan un material impreso, cuando entregan un material audiovisual producido por los promotores de Cuba, han sido sacados de medios de prensa que informan sobre la propuesta. La respuesta siempre es positiva. Las personas lo acogen con mucho entusiasmo. Lo que pasa es que de ese apoyo silencioso al apoyo que se necesita en realidad para avanzar, que es el que debe involucrar a esos receptores, hay una gran distancia, y esa distancia la pone la represión, la prisión, los golpes, los asaltos y todas las acciones de hostigamiento y persecución que la tiranía impone. Por eso decimos, nuestra clave está en vencer el miedo, porque el deseo de cambio y el apoyo a Cuba Decide es sin duda mayoritario entre las personas que van conociendo la iniciativa, que ya son unos cuantos miles de cubanos.
Tú mencionabas hace un rato la erosión, el daño que le han hecho la tecnología digital, la internet, al propio régimen. Nosotros tenemos muestra de ello, no solamente por esta comunicación que estamos teniendo contigo, sino también por las directas que hacen los opositores desde la isla, porque estamos llegando nosotros desde Radio Viva 24 perfectamente bien, con muy buena calidad de sonido a todos los teléfonos, computadoras, etcétera, de Cuba, y porque también se están sumando mucha gente joven al periodismo independiente. Por ejemplo, es el caso del periodista Héctor Luis Valdés Cocho. Tenemos una pregunta que él nos preparó. Yo les quiero invitar a ver el siguiente video y vamos a responder después esa pregunta. Adelante.
Yo, Héctor Luis Valdés Cocho, quisiera hacerle las 3 preguntas siguientes al proyecto Cuba Decide. ¿Existe la manera de cambiar pacíficamente una dictadura violenta? ¿Cuba Decide estaría dispuesta a dialogar con el régimen cubano o Cuba Decide es un proyecto derechista o izquierdista?
José Daniel Ferrer, adelante.
Sí, cómo no, sin duda, no hay otra vía. La vía para cambiar a Cuba para democratizar a Cuba es la vía no violenta, es la lucha que conocemos como lucha pacífica. Obvio, los luchadores no violentos tenemos que enfrentar constantemente y debemos hacerlo con suficiente valor y firmeza de una manera verdaderamente decidida la violencia del régimen, porque el hecho de que seamos no violentos, de que seamos pacíficos, no implica que el régimen va a responder pacíficamente. Los regímenes dictatoriales responden a toda muestra de reclamo de libertad precisamente con violencia, con prisión, con tortura. ¿Por qué la no violencia es la única vía? Por una sencilla razón. Primero, le es imposible a un pueblo sometido a un régimen totalitario, que es bien diferente a un régimen autoritario, no es lo mismo Batista, Pinochet, Fidel Castro, o Stalin o Mao Zedong, le es imposible a un pueblo totalmente atomizado, vigilado, perseguido, acosado, con hambre extrema, en medio de la miseria extrema, armarse para luchar contra el opresor. Es imposible. Por lo tanto, se descarta la posibilidad basándonos en elementos científicos, sociales, demostrables, es imposible armarnos para derrotar a la tiranía. Obvio, quedaría la opción de una invasión extranjera. No la queremos por razones éticas, por lo que traería como consecuencia para la nación, y menos aún cuando ni siquiera hemos sido capaces de masivamente reclamar nuestros derechos y libertades en las calles a través de la no violencia, para estar esperando que venga alguien a salvarnos de lo que nosotros podemos conseguir y no nos hemos atrevido a hacer. Dicho esto, la respuesta en una oración sería: la lucha no violenta es la única fórmula que tenemos a nuestro alcance, y si no ha triunfado es por la falta de participación y la apatía de los actores necesarios para producir el cambio, de quienes más lo necesitan, de quienes más lo necesitamos, pero que estamos esperando que sean otros quienes nos hagan el trabajo, quienes nos hagan la lucha y quienes nos liberen, y eso no va a ocurrir. No hay pueblo que rompa su cadena, no hay pueblo que ponga fin a la opresión si no se decide a luchar. No hay otra opción. Salir a reclamar nuestros derechos pacíficamente es la única fórmula que tenemos para democratizar a Cuba y poner fin a la opresión y la miseria.
Así es, y como tú decías, José, cada vez más cubanos se atreven a hacerlo, incluso en medio de esta, incluso en medio del aumento brutal de la represión política que se está viviendo dentro de la isla. Y es que cada vez más cubanos se convencen de que no hay otra opción, ¿no? No hay otra opción que cambiar el sistema y terminar con esa dictadura para poder salir de la crisis, ¿no? Para poder vivir. Y las otras dos preguntas tenían que ver con la posición política de Cuba Decide, que si es de derecha o si es de izquierda, y es, la respuesta es muy directa. Cuba Decide no es de derecha, no es de izquierda, no es de centro, porque no tiene una posición político partidista. Cuba Decide no es un partido político, Cuba Decide no tiene una opinión, Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema hacia la democracia y el Estado de Derecho. Punto. Todos los cubanos que quieran cambiar el sistema, todos los cubanos que quieran construir una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, sea cual sea su posición política, son invitados a ser parte de esta iniciativa, que no es partidista, es para poder generar un escenario en el que los cubanos puedan, por ejemplo, hacer política, puedan tener empresas, puedan prosperar con el fruto de su trabajo, puedan construir un sistema de salud, de educación o de lo que quieran, de excelencia con su esfuerzo propio. Para eso es Cuba Decide, es el paso anterior. Y por eso precisamente es que no tiene una posición política, porque político-partidista, quiero decir, porque no es una organización, sino que hay muchas organizaciones que promueven esta iniciativa. Había otra pregunta que creo que tiene que ver con si Cuba Decide busca un diálogo con la dictadura, y la respuesta es no. Cuba Decide no quiere un diálogo con la dictadura, porque de darse el escenario que Cuba Decide está promoviendo, ese escenario es incompatible con el totalitarismo. Las condiciones previas a la realización del plebiscito, condiciones como el acceso a los medios, el acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la liberación de los presos políticos, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla, esas condiciones ya son incompatibles con la dictadura cubana. O sea, lo único que hay que negociar es cómo se dan esas condiciones y cómo sale esa dictadura. Y eso es a partir de someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. No es diálogo, no es cohabitación, es todo lo contrario. Es que cuando nosotros logremos el objetivo de esta iniciativa ciudadana, en ese momento se acabó, se rompió el totalitarismo y comienza la transición como tiene que empezar, que es con la participación, o al menos con la posibilidad de participación para todos los cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esos personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
When I start to feel I am attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
ILY Y L-Y, del productor de música electrónica Surf Mesa y la vocalista Emily, es una nueva versión del éxito de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You. No puedo apartar mis ojos de ti. Y es la canción bailable más popular del momento.
I love you,
la colaboración entre los solistas Neo y Jeremiah sube al primer lugar de la cartelera Adult R&B Songs. You to Love, Te Tengo para Amar.
Say love is all we missing. Let's
canción número uno de la lista Christian AC Songs de Billboard es Who You Are to Me, ¿Quién Eres para Mí?, del cantautor Chris Tomlin y el grupo Lady Antebellum. John Williams en Viena sigue en la cima de la categoría de álbumes de música clásica tradicional. Y de esa producción les presento su reconocido himno de la película Jurassic Park o Parque Jurásico. Sola del boricua Bad Bunny sube de nuevo para ser el tema latino más descargado del momento.
Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella.
La estrella colombiana Maluma continúa en el primer lugar de las canciones latinas de Billboard con Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en el Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con el éxito número uno del género tropical. Es lo último de Prince Royce y se titula Lotería.
Solo hay un ganador, ella es la lotería.
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Los requisitos para ser presidente.
Llegó el momento en que, como cada cuatro años, los ciudadanos de Estados Unidos eligen a su presidente. El camino para convertirse en presidente de Estados Unidos es largo y difícil, y generalmente demora más de un año. Pero ¿cuáles son los requisitos para convertirse en presidente de Estados Unidos? La Constitución de Estados Unidos establece que el candidato debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años de edad y haber vivido en el país al menos 14 años. Si un aspirante reúne todos esos requisitos, puede registrar su candidatura y su comité de campaña en el registro de la Comisión Federal Electoral. Después de esto, el aspirante debe asegurarse que su nombre aparece en la boleta electoral de los 50 estados de la nación. Y eso es todo. Después que el nombre del aspirante aparece en la boleta electoral de todos los estados, se declara oficial la candidatura. El próximo paso, pues recaudar fondos. Se necesita mucho dinero para echar a andar una campaña por la presidencia de Estados Unidos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a